Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis en vuestras casas o donde estéis. Un saludo para todos. Bien, pues yo voy a seguir hablando de Filipenses 4:8 y hoy me toca sobre todo lo que es puro. Vaya tema, porque relacionado hoy en día que estamos en mitad de una pandemia, no sé, al menos a mí me da la sensación de que ahora mismo pocas cosas puras hay. Porque parece que salgamos y todo esté contaminado, todo esté sucio, no hay nada limpio. No sé, quizás sea una sensación mía, ¿no? Porque cuando hablamos de puro, de pureza, ¿qué es lo que nos viene a la mente? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Ya sé que para algunas personas buscarán contextos y buscarán otras cosas, sobre todo relacionado a la sexualidad o a otras cosas. Pero bueno, dejadme que ponga un ejemplo más sencillito. A mí me viene a la mente ese agua cristalina que acaba de salir de entre las piedras, que todavía no ha recorrido ni un metro, no puede ser contaminada con otros minerales. Me viene a la mente el naixement del Llobregat, ahí en Castellar de Luc, que se puede ver perfectamente cómo el agua sale de entre las piedras. Creo que si cogésemos esa agua y la analizásemos, encontraríamos ahí una gran pureza. Eso es lo que yo muchas veces entiendo como lo que es puro. ¿Pero realmente significa eso? Recordemos el versículo de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que pasa es que cuando nosotros, entre los cristianos, hablamos, utilizamos un lenguaje que para nosotros es común. Utilizamos palabras como santificación, justificación, cosas que para nosotros es una cosa muy común, que lo entendemos. Pero si le preguntásemos a una persona que viene nueva desde un principio, a lo mejor esas palabras tiene que aprender o adaptar un poquito a lo que él puede entender. Son palabras, algunas que fuera no las solemos utilizar, y si las utilizamos, a lo mejor no le damos el significado que aquí le podemos dar. Por eso, cuando leemos las Escrituras, es muy importante saber el significado correcto de lo que nos quiere decir. Filipenses se escribió en griego, y entonces la palabra que es traducida en griego significa puro, santo, incorrupto, inocente. Entonces eso ya nos da más amplitud. El sentido que utiliza esta palabra traducida al griego significa una transformación de vida, un cambio. Quiere decir algo que está apartado. Algo que hemos apartado para darle un uso exclusivo, algo que ponemos en un sitio para que desde cualquier punto de vista lo podamos ver. Cuando se utilizan las personas, se describen personas que no se comprometen, más que eso, que no se dejan influenciar por el mundo que los rodea, que las influencias, las corrientes de este mundo, que no les afectan. Aunque el peso de esta palabra en el Nuevo Testamento está al llamado transformador, a ser transformado. Es una persona que ha cambiado su estilo de vida, que abandona lo malo para dedicarse a hacer lo correcto delante de Dios. La santificación es una obra instantánea. Es en el momento en el que una persona acepta al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero después hay un proceso de aprendizaje en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya hemos sido transformados y ahora tenemos que ir mejorando cada día. Yo cuando veo esto, claro, yo pedí perdón al Señor Jesús por mis pecados. Y cuando yo leo que soy santificado, ¡ay!, cuesta un poquito. Si yo soy santo, ¿me podría llamar San Samuel? 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y es que cuando una persona acepta al Señor Jesús, Dios lo aparta. Lo aparta para sus propósitos santos. Y el Espíritu Santo sigue vivificándole en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Esto de San Samuel era una pequeña broma. Pero es que creo que hay a veces que nos confunde un poco. Porque, claro, no sé vosotros, pero yo al menos tengo el concepto, aunque nunca haya asistido a la Iglesia Católica, tenemos a veces ese concepto, ¿no?, de ver los santos y verlos en ahí en un alto y, bueno, todo esto, ¿no? Creo que a veces eso nos puede confundir. Fijaros los procesos que tiene la Iglesia Católica para hacer santo a una persona. Primero tiene que ser un siervo de Dios y tiene que presentar una instancia a la Santa Sede con un informe sobre su vida. Después tiene que ser venerable, o sea que varios organismos de la Santa Sede reciben el testimonio de varias personas sobre esta persona. Tiene que ser beato o bienaventurado. Es decir, que tiene que haber sido realizado un milagro sobre esta persona. Y después se santo también la aprobación de un segundo milagro. O sea, que no nos confundamos, porque esto a mí personalmente me ha causado confusión, porque yo para nada nunca me he visto santo. Pero sí que es verdad que Dios me dé santo, pero no por lo que yo haya hecho, sino por los méritos del Señor Jesús. A través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, Dios me dé santo. No porque yo lo merezca, creo que no merezco nada, pero el Señor Jesús lo hizo todo por mí. Y gracias a eso Dios me dé santo. Entonces ser santo es purificar, es poner aparte para Dios, es consagrarle personas, objetos, días, pero sobre todo en la moral y en lo espiritual. Si nos vamos al Antiguo Testamento vemos cómo los sacerdotes eran santificados para su servicio. Tenían una unción con un aceite santo, tenían unos vestidos, unos hábitos que eran consagrados y también sacrificios y la sangre de expiación. Si miramos en el tabernáculo, vemos que hasta los utensilios y el altar eran santificados. Y el Señor participaba en esta santificación, manifestaba ahí su gloria. Entonces vemos cómo hay personas, hay lugares, hay sitios, hay cosas que son santificadas. Y eso significa que son cosas que están apartadas solamente para ese uso, uso para las cosas de Dios. No se pueden utilizar para otras cosas, son cosas exclusivas para Dios. Cuando decimos que Dios es santo, lo que estamos haciendo es apartándole y elevándole. Le estamos elevando por sus atributos. Decimos que Dios es santo por el conocimiento, por la bondad, por el amor, por la santidad, la justicia, la misericordia, la verdad, la soberanía, y podemos decir más cosas. Pero cuando decimos que una persona es santa, lo que le estamos diciendo es que es una persona íntegra y que es recta delante de las cosas de Dios, que se comporta tal y como Dios quiere. Ahora bien, si leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo separa en dos grupos la santidad. Podemos ser a nivel personal, pero también en nivel relacional. A nivel personal, diríamos que son los seguidores de Jesús, que son puros en su comportamiento y en su conducta. Primera Timoteo dice: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Este es solamente un ejemplo. Hay muchos más que hablan sobre todo esto, para que no los podemos leer todos. Pero hay muchos versículos que se refieren a la conducta del cristiano delante de Dios, de sus acciones, de su comportamiento, que tienen que ser correctos y sin mancha, y sin apartarse de lo que Dios dice. Así que debemos mostrar nuestra pureza en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser honestos en la sexualidad, en la ética, en la vida empresarial, en todo lo que tenga que ver en nuestra vida. Y digo deberíamos, porque conseguirlo es realmente difícil. Yo diría que casi imposible. Pero tenemos que buscar, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que ir en ese camino. Y mientras vamos andando, nos vamos acercando más a la perfección. Si ya no lo andamos, lo que hacemos es abandonarlo y tirar hacia atrás. En lo relacional, y este punto también es muy importante. Santiago 3:17 dice: en cambio, y escuchad lo que dice ahora, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Todos estos rasgos que hemos leído se pueden mostrar si tenemos otra persona al lado. No se puede mostrar una persona para sí mismo. O sea, yo no puedo mostrar compasión, yo no puedo ser pacífico o imparcial o dar frutos si no lo muestro con otras personas. No lo puedo mostrar para mí mismo. Ser pacífico, amable, receptivo a la razón, misericordioso, imparcial o sincero, no puede ser para mí mismo. Implica, necesito a otras personas. Y fijaros que la pureza está en primer lugar. Eso lo experimentó muy bien el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba predicando, estaba evangelizando, y él decía que le costaba mucho a veces ser un seguidor de Cristo. No que le costase porque le costaba hacerlo, sino por todas las dificultades que venían de fuera. Y él, cuando vino Tito, se puso muy contento y agradeció mucho, y le fue de un gran consuelo. Y eso es lo que hacen las relaciones: dar seguridad, dar comodidad cuando se necesitan. Y para eso Dios las diseñó. ¿Cuántas veces hemos tenido la necesidad de hablar con otras personas, de comunicarnos? Hablamos con ellas y después nos sentimos mejor, nos sentimos más aliviados. ¿Cuántas veces hemos sentido ese alivio cuando hablamos con una persona y vemos que lo que le estamos explicando lo entiende, lo acepta, y que en realidad no somos tan raros, sino que hay otras personas que pueden opinar, que pueden pensar igual que nosotros? Por eso es que en realidad lo que buscamos es acercarnos a esas personas que nos hacen sentir bien, con las que nos estamos a gustos, con las que queremos estar con ellas. Y es que quizás encontremos en esas personas estos atributos: pureza, paz, bondad, compasión, buenos frutos, imparcialidad, sinceridad. Así que Dios nos anima a la santidad y la pureza, tanto en lo personal como en lo relacional. Y hago insistencia en lo relacional, porque muchas veces pensamos que si yo mismo estoy bien con Dios, pues ya es suficiente. Yo estoy bien con Dios, los demás, bueno, es otra cosa. Pero es que lo que Dios quiere es que estemos bien con Él, pero que también estemos bien con los demás. Cuando leemos Filipenses 4:8, dice que pensemos en todo lo puro, ¿a qué se refiere? ¿A lo personal o a lo relacional? No contestéis, porque es que no lo expresa. Entonces, como no lo especifica, pues vamos a hacerlo en los dos ámbitos, en lo personal y en lo relacional. C.S. Lewis, que un escritor que todos conocemos y hemos oído hablar mucho de él, planteó una vez un desafío para los cristianos. Un desafío que llamó Pequeños Cristos. Y lo expresó así: la oferta completa que hace el cristianismo es la siguiente: que podemos, si permitimos que Dios haga su voluntad, compartir la vida de Cristo. Si hacemos eso, estaremos compartiendo una vida que fue engendrada, no creada, una vida que siempre ha existido y siempre existirá. Cristo es el Hijo de Dios. Si compartimos esa clase de vida, también seremos hijos de Dios. Amaremos al Padre como Él lo ama, y al Espíritu Santo morará en nosotros. Él vino a este mundo y se convirtió en hombre para transmitir a los otros hombres el tipo de vida que tiene, lo que llamó una buena infección. Por tanto, todo cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Todo el propósito de convertirse en cristiano no es nada más que eso. Vaya desafío, convertirse en un pequeño Cristo. Lo que no está diciendo aquí, lo que no pretende, es que nos convirtamos en Mesías o que seamos perfectos hijos encarnados de Dios. Eso sería ir demasiado lejos. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que tenemos que crecer más y más, como Jesús lo haría, y seguir en su caminar. Significa moldear nuestras vidas para parecernos más a Él. Fijaros que lo que está diciendo C.S. Lewis, y le he dado énfasis a esa palabra, es compartir. Que podamos compartir más la pureza y la santidad de Jesús hacia las demás personas. Que se refleje en nuestras vidas para que los demás lo puedan ver. Si pensamos en las interacciones que hacemos nosotros con todos los demás, o sea, todo nuestro ámbito, ¿qué pensáis que o qué pensamos que haríamos? ¿Sumaríamos o restaríamos santidad a esas relaciones? Por ejemplo, en la familia, con la pareja, el marido, la mujer, los hijos, los padres, los hermanos, pero también en el vecindario, con todos los vecinos, también en el lugar de trabajo, no solamente con los compañeros, sino con los jefes, pero no solamente con los jefes, también con los proveedores, con los clientes. Hace unas semanas Vi, la verdad es que no sé dónde, vi algo en el móvil, no sé de dónde salió, pero vi el ejemplo de una chica que iba a hacer una entrevista y entonces ella ya estaba en el ascensor subida, pero vio que venía el chico este con las botellas estas de agua, de las fuentes de agua que hay en casi todas las oficinas, que pesaban mucho, y el ascensor ya iba lleno, y esta chica iba a hacer una entrevista de trabajo. Entonces ella se sintió mal, se bajó del ascensor, le dejó a él y subieron. Claro, ella llegó tarde a la entrevista. Llegó a la entrevista, se presentó y el chico, el hombre que estaba allí, ya tenía el contrato firmado. Bueno, firmado, el contrato preparado para aceptarla. Y ella se quedó así sorprendida y le dijo, es que yo estaba dentro de ese ascensor. Tú al menos te bajaste y yo no me bajé. O sea, con ese ejemplo, ella ya demostró que era buena persona y demostró esa pureza y esa santidad. Con los amigos y con las personas de un grupo que a veces, o en la familia, que a veces son un poco difíciles de tratar. Y lo que voy a decir ahora, si fuese por mí, no lo diría, pero si no lo diría, no sería correcto. Con los conductores. Qué difícil es a veces conducir, ¿verdad? Qué paciencia tenemos que tener. Ese es mi punto débil. Pero cuando pensamos en qué haría Jesús, las cosas cambian. Esas situaciones nos pueden ayudar a aclararlo. Hace unos años, en la década de los 90, había como un truquillo, ¿no?, para decir, para saber si lo que, en la situación en la que estamos, cómo teníamos que comportarnos. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en esa situación? Creo que se puso bastante de moda. Al menos a mis oídos llegó. Y bueno, pues la verdad es que era una cosa pues, que ayudaba a saber salir de esa situación. Lo que yo no sabía es que aquello se había convertido en un movimiento bastante grande. Era un movimiento que se identificaba con las siglas WWJD. Yo lo averiguo estos días. Que significa, ¿qué haría Jesús? Bueno, las siglas son What Would Jesus Do, porque es en inglés. Pero es que esas siglas vienen de un libro titulado En sus pasos, de Charles Sheldon. Y es una novela que está basada en un versículo. Primera de Pedro 2:21 dice, a esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ti, dejándote un ejemplo que debes seguir en sus pasos. Por eso el título de este libro. Ese movimiento ayudó a muchas personas. Yo no sabía que era tan grande el movimiento, pero la verdad es que todo eso me vino a la mente. Con ese movimiento se puso de moda unas pulseras. Tenían aquí titulado WWJD. La verdad es que estaba muy bien. Que sepáis que en Amazon todavía las venden. Hay muchos modelos. Si alguien se anima, pues todavía las venden. Hay algunas muy bonitas. Pero bueno, pero es un movimiento que está muy bien y que ayuda a muchas personas a saber cómo comportarse o cómo reaccionar delante de algunas situaciones. Pero quizás tendría que existir otro movimiento con las siglas CSRC. ¿Cómo se relacionaría Cristo? Porque en este movimiento estaríamos llamados a la pureza y la santidad con las demás personas. ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Qué es lo que realmente importa? No sé, yo quizás me equivoque, pero yo cuando me siento bien, me siento realizado, me siento satisfecho, me siento que he hecho algo bien, es cuando he podido ayudar a otras personas. Cuando les he dado algo de mí, dinero no puedo dar mucho, pero quizás les pueda dar tiempo, quizás les pueda ayudar con algún consejo, quizás pueda hacer otras cosas, pero cuando he podido dar algo de mí es cuando mejor me siento. Esto seguramente el grupo del Banco de Alimentos lo puede entender muy bien. Porque cuando dan una bolsa de comida, solamente lo hará con una sonrisa y otro lo recibirá muy bien. Pero es que detrás de dar una bolsa de comida hay toda una preparación. Porque la comida no llega aquí sola. Hay que ir a buscarla, hay que separarla, hay que empaquetarla, hay que mirar la fecha caducida. Hay un trabajo detrás. Lo que sé es que cuando yo entrego algo de mí a otra persona, es cuando yo me siento realizado, cuando me siento bien. Y eso creo que es la base del Evangelio. Y eso es lo que hizo Jesús. De la pregunta aquí de Jesús, Jesús se entregó. Se entregó por ti, se entregó por mí. Por cada uno de nosotros, se entregó por amor. Y cuando se habla del amor, hay que ir a 1 Corintios 13. Versículos muy conocidos, pero que los voy a repetir para que se nos quede siempre en nuestra mente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Pero si mi objetivo es llegar a ser un buen cristiano, si yo quiero buscar la pureza y quiero buscar la santidad, estos versículos tendría que personalizar para mí y quizás los tenga que leer de otra forma. Porque si yo digo que quiero ser cristiano y que tengo que mostrar el amor de Dios en mi vida como Dios me lo ha mostrado a mí, en vez de el amor, quizás tenga que poner mi nombre. Y os lo voy a leer con mi nombre. Y perdonad que esté tan lejos de la realidad, porque cuando lo leo con mi nombre, y os invito a que cada uno ponga su nombre, a mí me da vértigo. Me da vértigo y me da miedo. Fijaros cómo sonaría. Samuel es paciente y bondadoso. Buah. Samuel no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Samuel no se comporta con rudeza. Samuel no es egoísta. Samuel no se enoja fácilmente. Samuel no guarda rencor. Samuel no se deleita en la maldad y regocija con la verdad. Y se regocija con la verdad. Samuel todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Samuel jamás se extingue. O sea, no deja de buscar el amor relacional. Lo leo y digo, yo no sé si he cumplido alguna de estas. Era algo. Quizás desde fuera se pueda ver mejor, no lo sé. Pero ojalá lo podamos aplicar. Ojalá seamos realmente sinceros y lo podamos aplicar a nuestra vida. Con todos los que tenemos alrededor. No solamente con la familia, con el vecindario, también con el trabajo, con todos. Hasta conduciendo. Ya para acabar, voy a hacer un resumen. Recordad que nosotros somos santos, no por nuestros méritos. A mí es una cosa que me queda grande, la verdad. Me cuesta a veces decir que soy santo y la única manera que lo entiendo es que soy santo gracias a los méritos de Jesús. Yo no tengo ningún mérito. Que tenemos que seguir buscando esa santidad, esa pureza. Que estamos en el camino y mientras vamos avanzando más nos vamos acercando a la perfección. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, como no voy a llegar a la perfección, pues ya no ando, me quedo donde estoy. Entonces ya no digas ni el 60%, nos quedamos en el 10%. Que tenemos que buscar la santidad tanto en lo personal, nuestra relación con Dios, como en lo relacional con las otras personas. Y que tenemos que mostrar esos valores. Que si nos preguntamos qué es lo que quería Jesús, la respuesta es fácil. Jesús entregó. Y eso es el amor, la entrega. Entrega de tu tiempo, entrega de todo lo que tú tienes. Eso es amor. A ese nivel está muy lejos para nosotros. Pero sí que podemos mostrar el amor con que Dios nos ha amado a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ese amor puro y santo que Dios nos muestra cada día. Voy a acabar con la cita de un escritor católico estadounidense del siglo pasado. Y si acabo con esta cita es porque realmente estoy de acuerdo con él. Dice así, la gente no tiene ni idea de lo que puede hacer un santo. La santidad es más fuerte que todo el infierno. Pues que así sea.